En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Saray Acosta. Bienvenidos una semana más al Espejo de la Iglesia en Huelva, en el que tenemos muchísimos temas preparados. Como siempre, tendremos las noticias de la última semana, la agenda para los próximos días, la opinión de Rafael Benítez y una sección especial de Cáritas en la que hablaremos de un Vía Crucis que han preparado. Ya les contaremos detalles, que estará con nosotros su directora, Pilar Vizcaíno. Pero antes quiero dar la bienvenida a otra Pilar, Pilar Jiménez, en este caso delegada de Manos Unidas en Huelva. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
Bueno, qué especial para Manos Unidas este año, que cumple nada más y nada menos que 60 años en toda España, en Huelva quizás algo menos, de lucha contra el hambre y de trabajo constante por la igualdad y la dignidad de las personas de los países del sur. Con motivo de este aniversario, tenemos el día 7 una marcha, que quiero que me cuentes, senderismo, habrá de todo.
Pues sí, se va a celebrar la marcha en toda España, en más de 30 localidades y con 10.000 personas o más que nos vamos a reunir para esa marcha, para sensibilizar y sacar un poquito de fondos contra el hambre en el mundo. Aquí en Huelva tenemos tres marchas, la marcha que hemos organizado en el Paseo de la Ría, que se van a unir Palos, Aljaraque, Bellavista y Corrales, y marcharemos todos por ahí el día 7, como tú has dicho, a las 12 del mediodía. Vamos a empezar la marcha.
¿Cualquiera se puede apuntar?
Cualquier persona se puede apuntar. Ahora hemos estado recogiendo porque Aguas de Huelva nos va a dar el agua, y cualquiera se puede unir a nosotros para luchar contra ese hambre. Recogeremos unos fondos para un proyecto que se va a hacer en 7 aldeas de la India, para unas 300 mujeres, que abrirle unos negocios y una cría de vaca, cuerdas y pequeñas tiendas para sacar adelante a su familia.
Y aquellas personas que estén interesadas en participar, ¿dónde tienen que ir?
Solamente, y allí estaremos desde las 11 para ir preparando la carrera en el puerto de Huelva, muy cerquita del muelle del río Tinto, donde empezaremos la marcha allí solamente ir y esto. Pero también en Bea van a organizar un senderismo a la Virgen de Clarines y una visita al museo. Y después en Chinasola también van a hacer un senderismo para ir al Cerro de los Ángeles. Así que todo en marcha contra el hambre.
Eso es. Como ven, en cada provincia de toda España, pues organizarán estas carreras. Sí. Y en Huelva concretamente tendrán su epicentro. Huelva, en la capital, en Beas, junto a la Virgen de la Ermita, de la Virgen de los Clarines, y en Chinasola, en el Cerro de las Cortes. Bueno, y todo esto es también conmemorando esos 60 años que ha cumplido Manos Unidas. Yo quería hablar de eso, de cómo lo estáis celebrando, y también de la campaña de este año, y recordar los proyectos que tenemos en Huelva.
Pues estos 60 años, que es muy importante para nosotros, porque hemos cumplido esos años, pero tenemos que seguir trabajando, por desgracia, para luchar contra el hambre de cultura, no solo el hambre de alimentos, sino el hambre de cultura, de salud, de educación. Y entonces, y tenemos que seguir trabajando por la dignidad de las personas. Y por desgracia, eso. Tenemos muchos proyectos, en Huelva tenemos 4 proyectos de desarrollo. Tenemos en Haití, que vamos a formar matronas y personal sanitario para las enfermedades más comunes, porque sigue siendo la sanidad allí sigue siendo muy muy escasa. Después en Sierra Leona tenemos con los salesianos un proyecto para la seguridad alimentaria, en Guatemala también para un proyecto de agricultura ecológica del cacao y el café y todo, pero ecológico y llevado por cooperativas, por pequeñas cooperativas. Y otro proyecto en la India, en el land de Delhi, para el desarrollo de las castas más desfavorecidas.
Bueno, pues a todos estos sitios va el dinero que se recauda en Huelva, en Manos Unidas, que siempre nos gusta saber, ¿verdad? Claro. Si damos algo de dinero, ¿a dónde va? Así que no es poco todo eso que has contado. Eso. Bueno, y la delegación de Manos Unidas en Huelva, ¿hacia dónde va? ¿Qué es lo que está haciendo, además de esta marcha? Porque después de la marcha, sigue en marcha.
Sí, sí, seguimos en marcha en este 60 aniversario, bueno, y como todos los años, sigue en marcha la delegación. Estamos preparando un concierto de la Banda Sinfónica de Huelva el 25 de abril, a que estáis también invitados, del Capricho Andaluz, y este año pues por nuestro 60 aniversario pues nos lo han dado a Mano Unida. Y también en los pueblos. Los pueblos son los que se mueven muchísimo, están siempre organizando cosas, desayunos solidarios, merienda, mercadillos, carreras, un montón de cosas, participando en todas las ferias, en todos los eventos, porque también uno de nuestros objetivos es sensibilizar a la población, que es muy importante recaudar fondos para nuestros proyectos, pero sensibilizar y ponernos en el papel de todas estas personas que no tienen los mismos derechos y la misma dignidad que tenemos nosotros. Y qué es lo que queremos conseguir.
Es la labor de sensibilización, la primera tarea que tenemos, y luego la colaboración y que hacer que esa sensibilidad se traduzca en esos fondos para colaborar con todos los proyectos que has dicho, Pilar. Bueno, pues ese 7 de abril, todo el mundo convocado dentro de dos días, el domingo, ya saben, en Huelva, que les pilla más cerca Beas, en Beas, que no, que están en la sierra, en Encina Sola. Bueno, en diferentes puntos que colaboren con esa marcha, que se pueden apuntar el mismo día y que esos fondos irán para los proyectos de Manos Unidas en Huelva. Muchísimas gracias, Pilar. Felicidades de nuevo por esos 60 años en los que Huelva también está metida. Y bueno, hablamos prontito también.
Vale, muchas gracias. Buenas tardes.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Vamos ya con las noticias de la semana. Héctor Sánchez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray.
Marcando la X de la Iglesia Católica, nuestra declaración de la renta, construimos un mundo mejor.
Juntos por un mundo mejor. Ese es el lema con el que la Iglesia lanza la campaña, por tanto, con motivo del inicio de la renta 2018. Todo ello en un ejercicio en el que los datos correspondientes a la campaña 2018, o sea, la del año pasado, la del IRPF 2017, dejaron un balance muy positivo en la diócesis de Huelva, que registró la pasada campaña un aumento en las declaraciones que marcaron la X a favor de la Iglesia y en la asignación económica. Pedro Herrezuelo es ecónomo de la diócesis.
Esto quizás, bueno, pues supone una mayor concienciación por parte de la ciudadanía, y creo que se reconoce la labor de la Iglesia en este tiempo de crisis, ¿no?, en el que la Iglesia ha estado ahí para resolver muchos problemas que han surgido en el orden social, en las necesidades más primarias, etcétera, dentro de la población, ¿no?
Hemos tenido esta semana ciclo cofrade en esta casa, en COPE.
En la actualidad de la Semana Santa y con matices onubense, ha centrado la reflexión con motivo del ciclo cofrade organizado por esta casa, COPE Huelva, con la colaboración de la Fundación Caja Rural del Sur esta semana. Alberto García Reyes, subdirector de ABC de Sevilla y el que ha sido pregonero de la Semana Santa de Sevilla en 2017, fue quien abrió el telón, presentado por el escritor y periodista Paco Robles, con el título La Semana Santa en el siglo XXI, desgranó la actualidad de la Semana Mayor. Ya el día 3 de abril se puso el acento onubense con una mesa redonda en la que se debatió sobre liturgia y manifestación popular en la Semana Santa de Huelva. Una mesa que integraron el vicario episcopal para la celebración de la fe, el padre Emilio Rodríguez, el director espiritual del Consejo de Hermandad y Cofradía de Huelva, José Manuel Barral, la pregonera de San Sebastián de este año, Mariola Luengo, y el pregonero de la Semana Santa de Huelva 2019, este domingo, Manuel Jesús Rodríguez, y que fue moderada por ti, Saray. Ya se cerró esta propuesta de COPE con un coloquio sobre el pasado, presente y futuro de la música de la Semana Santa y con la puesta en común de Iván Macías, director del Liceo de Moguer, el compositor Manuel Marbizón, el director de la banda de corneta y tambores de la Merced, Joaquín González y Antonio Gómez Muñoz. Las intervenciones se desarrollaron en el Salón de Actos de la Caja Rural del Sur.
Cristo vive, la nueva exhortación del Papa que se dirige a los jóvenes.
Fue el día de la conmemoración del fallecimiento de San Juan Pablo II el que eligió Francisco para hacer pública la exhortación apostólica posinodal Christus Vivit, que el Papa dirige a toda la Iglesia, pero en especial a los jóvenes del mundo. Se trata de una reflexión que busca estimular a todos y ofrece planteamientos generales para el discernimiento eclesial en materia de acompañamiento a los jóvenes, pero también se trata de un nuevo estímulo para la renovación y rejuvenecimiento de la propia Iglesia. Para aquellos que estén interesados, Aray, pueden descargarla en nuestra web, diocesisdehuelva.es.
Jueves cuaresmales.
Ayer por la tarde tuvo lugar de nuevo la cita de los jueves cuaresmales, una oración para jóvenes que ha presidido nuestro obispo todos los jueves de cuaresma, de 8:15 de la tarde en adelante, en la parroquia Beata Eusebia Palomino de Huelva. El próximo jueves será el último, ¿eh?
Bueno, pues ya saben, tienen la última oportunidad y para ir a estos jueves cuaresmales, que no vienen mal, este momento de oración y de reflexión, además, junto a nuestro obispo. Héctor, el próximo domingo, ¿qué tenemos en Iglesia Noticia?
Pues como hemos empezado esta noticia hablando de marcar la X en la Iglesia Católica, vamos a centrar el programa en esto.
Y lo desarrollaremos más. Pues muchísimas gracias, te escuchamos el domingo.
Hasta entonces.
Y ahora sí, vamos con la opinión de Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Esta mañana me ha venido un pensamiento pernicioso de esos que luego no consigues apartar de la cabeza. Que la doble moral y el doble discurso funciona a los más entrenados en el arte de la mentira. Sí, digo los más entrenados porque, como diría el Dr. House, todos mienten. Solo que algunos han hecho de eso un arte y son capaces de usarlo para derribar a quien sea y ocupar su lugar. La propaganda, en el peor sentido del término, le funciona mejor a quienes llevan más tiempo utilizándola como medio. Vamos, que esta mañana he vuelto a recordar que a quienes no tienen escrúpulos les va mejor en este circo de los medios y la posverdad. Cuando todos los indicadores hablan de posible recesión económica, nuestros inasequibles políticos lo niegan, como ya pasó la vez anterior y sin que parezca a la gente que la gente recuerde que ese error ya lo cometimos y aún no nos hemos recuperado del desastre. O es que nos va el desastre, que también puede ser. Hablando de lo mismo, a una chica de 16 años le dieron un premio a la excelencia académica dotado con 700 euros y Hacienda le ha hecho pagar el 20%. Su familia se queja, la gente se extraña y algunos se preguntan que de qué se extrañan. La medida 45 del presidente por accidente incluye subir la media impositiva general del 34 al 40% para el común de los españoles que pagan o pagamos impuestos. Como diría Morfeo en aquella película, bienvenida al mundo real. El mundo de las promesas electorales consiste en decirte cuánta cosa buena están pensando en hacer por ti y en callar cómo lo van a hacer y de dónde van a sacar el dinero. Cosas que a los votantes más simplones, a la masa que se enardece con el discurso emocional de buenos y malos, de perversos ricos, no como yo que me he visto obligado, por razones familiares, a comprar un chaletazo con piscina, no les importa. Y el percal no es mucho mejor enfrente, ya saben. Hablando de discursos emocionales, la campaña por la eutanasia ya está aquí a consecuencia de que un señor ha provocado la muerte de su esposa, enferma crónica, porque era lo que ella deseaba desde hace tiempo. No he escuchado todavía ninguna explicación racional basada en derechos, razonamiento, valores o criterios objetivos. Simplemente se hace un planteamiento sentimental y listo, a la porra la moral, a legislar para que todos los que pidan morirse ya lo puedan conseguir y luego puedan hacerlo aquellos cuyos familiares lo piden. Después los que están viviendo una vida que ya no merece la pena por alguna razón, etcétera. ¿Les parece que exagero? Investiguen por dónde van las leyes de eutanasia y sus añadidos en los países pioneros en la muerte asistida. Se sorprenderán. Ese es el eufemismo para designar al homicidio legal que hay tras el concepto habitual de eutanasia. En medio de estos asuntos se cuelan cosas que llaman la atención por lo absurdo, pero es la sociedad que estamos construyendo. El Ayuntamiento de Murcia ha lanzado un plan de desratización con perspectiva de género, lo cual, amén de la estupidez obvia, nadie sabe en qué significa, si va contra las ratas macho exclusivamente o qué. Pascal Bruckner, filósofo francés, ha escrito que en la actualidad combinamos un romanticismo del sufrimiento como nueva casta de élite con una alergia absoluta al dolor. El ideal es conseguir el título de paria sin haber sufrido nada. Una buena clave para entender bastantes discursos de los que hoy se prodigan. Y de cara a la campaña por la eutanasia, explica cuál es el estado al que se aspira frente a una decisión de ese tipo. Por cierto, el ensayo que contiene la frase tiene un título y un subtítulo bastante esclarecedores. La tiranía de la penitencia, ensayo sobre el masoquismo occidental. Habrá que leerlo entero. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Y Esto suena ya a la música que le ponemos, el sonido que le ponemos siempre a Cáritas Diocesana. Buenas tardes, Peña.
Buenas tardes, Saray.
Bueno, exitazo del encuentro del mundo rural. Tanto trabajo ha merecido la pena.
Pues sí, la verdad que la gente estaba muy contenta. Fue un evento en el que todos pudimos disfrutar. Voluntarios, técnicos, personas que nos acompañaron del pueblo. Entonces fue un evento para repetir y que nos nutrió a todos, en todos los sentidos.
Pues sí, se repetirá y seguro que os nutrió también ese concurso de...
De postre
que hicieron y que ya al final todo se ha dicho, no pude probar. Pero bueno, sí que ha sido, aparte, más allá de la anécdota de los postres, un momento para reflexionar y para ahondar en la solidaridad y en la promoción de territorios que lo necesitan.
Exacto,
también
el trabajo de los pueblos, ¿no? El trabajo con las personas y por y para ellas, el trabajo local que se hace, el no quedarse tan solo en la ciudad, sino también llegar a las iniciativas que crecen, ¿no? En estos pequeños territorios y que son válidas y llenas de entusiasmo y creatividad.
Y ya ha pasado este encuentro en el mundo rural, ahora tenemos otras iniciativas, seguimos caminando en este itinerario de Cuaresma y tenemos con nosotros a la directora de Cáritas Diocesana, Pilar Vizcaíno. Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
Bueno, un Vía Crucis que estáis, bueno, que habéis preparado, pero es un Vía Crucis algo distinto.
Bueno, desde Cáritas, perdón, desde Cáritas le tenemos que dar el carisma nuestro. Es decir, el punto de vista un poco social, porque la Semana Santa de por sí ya tiene aquí en Andalucía y en nuestra provincia un profundo arraigo cultural y de tradición de unido a, en fin, a la música y que nos hacen también vibrar y sentir por dentro lo que es la muerte y la pasión de nuestro Señor. Pero hoy en día siguen muriendo muchos señores, muchos cristos, y bueno, ya no solamente que mueren, sino que el sufrimiento nos acompaña a nosotros a lo largo de toda nuestra vida, y Caritas lo que quiere es sensibilizar también sobre situaciones que hoy en día no pueden pasar inadvertidas.
¿De dónde parte la idea?
Ay, caray, la idea parte, yo no sé, creo que era un día en tu despacho, Saray. Sí. Un día en tu despacho.
Intuición, ¿no?
Una intuición. Vamos a hacer algo especial por la Semana Santa y vamos a buscar también un rato de reflexión y de oración.
¿Y cómo se va a hacer? ¿Cómo se ha concretado esa intuición?
Lo montamos hoy viernes, para que ya el lunes esté abierto. Y bueno, pues es una escenificación de las 14 estaciones de penitencia del Vía Crucis. Jesús es juzgado por Pilato, muere en la cruz, cae una vez, cae dos, cae tres, en fin, las típicas, ¿no? Que si lo enjuga la Verónica, el rostro, etcétera. Las 14 estaciones les hemos puesto una fotografía del día de hoy, de lo que puede ser la realidad actual, con el texto del Evangelio que va acorde a la estación de penitencia y una oración en abajo. Y aparte vamos a tener una serie de libros por allí dispuestos en el Salón de Actos de Cáritas. Esto se va a celebrar en el Salón de Actos de Cáritas, con reflexiones de cada estación. Es decir, no solamente el Evangelio y la oración final, sino que también ¿a qué nos invita esto hoy en día?
Cuando hablamos muchas veces de que Cristo se hizo el último de los últimos y que tenemos que ver su rostro sufriente también en los últimos de los últimos, hoy, de alguna manera, estas fotografías y este Vía Crucis, esta reflexión de pararnos en cada uno de los problemas que tenemos cerca, ahondan en esto, ¿no? Que no se queda en esto de hacerlo de boquilla, sino que es ponernos delante también de esas fotografías y ver eso de lo que estamos hablando, el rostro de Cristo sufriente en ellos.
Sí, porque puede estar representado por personas que hoy en día caen en la droga, de madres como ven que su hijo ha caído en la droga y no son capaces de enjuagar o de limpiar sus lágrimas, ¿no? De acompañar el sufrimiento de sus hijos. Esas madres siguen sufriendo hoy como la Virgen sufrió al pie de la cruz. Muchas veces, pues, una adicción, puede ser una enfermedad, puede ser una persona sin hogar, puede ser alguien que se entierre sin nombre, como nosotros hemos tenido también oportunidad algunas veces de acompañar a alguna persona sin hogar. Es decir, la última estación es una fotografía muy fuerte, que es de alguna de las muertes del estrecho, donde hay una persona, que hay un cuerpo que está cubierto con una sábana, pero hay una persona que le está poniendo flores. Es decir, la muerte de una persona que a lo mejor no tiene nombre, pero es motivo de esperanza y es motivo para que alguien también la trascienda, ¿no? Es decir, la muerte no acaba aquí. es la resurrección. Entonces nosotros hemos querido ir proyectando lo que es el sentido de la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo en nuestra vida actual. Todos tenemos un sufrimiento en la vida, todos hemos padecido algo y siempre tenemos una Virgen al lado, siempre tenemos un Simón de Cirene, siempre tenemos un José de Arimatea. Esos personajes del Evangelio hoy en día viven. Y eso es lo que nosotros queremos reflejar.
Peña, se ha establecido unos horarios y una, digamos, dinámica para que aquellos que estén interesados poder planificar las visitas de alguna manera.
Sí, exacto. Estaremos a partir del lunes, como ya habéis dicho, de lunes a viernes, en horario de mañana de 10 a 1 y por la tarde de 5 a 8, exceptuando el lunes, que por ser el primer día estaremos todo el día hasta las 10 de la noche. Y después, claro, aquellos grupos que quieran también organizar y contar con nosotros y que nosotros podamos adaptar, que envíen un correo a comunicación@caritashuelva.org.
De cualquier manera, aquella persona que pase por Cáritas o que nos esté escuchando y quiera ir de forma individual puede acercarse dentro de su horario, ¿no? En cualquier momento.
Sí, en cualquier momento dentro de su horario ya estamos para recibirle.
Pues nada, una iniciativa, desde luego, yo creo que no diría hasta necesaria, ¿no? En este momento, por darle también actualidad, ¿no? A todo lo que estamos viviendo y para todo lo que nos estamos preparando en este momento. Otro de los temas, ¿no?, que ha sido de esta cuaresma y viene siéndolo en los últimos años, es el gesto solidario. Pilar, háblanos un poco. Recordamos qué es el gesto solidario y cómo está yendo en esta cuaresma.
El gesto solidario es, bueno, pues lo que es el sentido de la limosna hoy en día, del esfuerzo, del ayuno, que nosotros, pues los cristianos, debemos seguir recordando, porque no es una cosa del pasado, sino que en nuestra vida todo el mundo tiene que, en fin, por vivir en comunidad y por, es que hasta en casa, ¿cuántas veces una madre, un padre no hacen un esfuerzo? Es decir, ese valor del esfuerzo y del sacrificio se lo tenemos que ir inculcando también en casa a los niños. Entonces el gesto es un poco ese sentido de cuaresma en el sentido cristiano. ¿A qué nos comprometemos nosotros también con los más desfavorecidos? Uh-huh. ¿Cómo le ponemos nosotros nombre a aquello que soy capaz de privarme para que otros también tengan una vida más digna y que en Semana Santa quizás se hace un poco más intenso, ¿no?, ese sentido.
De alguna manera nuestra privación, que va a esas huchas que se reparten cada cuaresma y que se recogen después de Pascua, y este año una vez más irá dirigido a la recaudación a la Casa Santa María de los Milagros. Pilar Vizcaíno, Peña, monje, muchísimas gracias por este espacio y por regalarnos también esta reflexión a través de este Vía Crucis, que es para todos, a partir del lunes. Muchísimas gracias.
A vosotros, Sarai, como siempre.
Peña, te espero la semana que viene también.
Hasta la semana que viene.
Ahora sí, que me espera ya es Pablo Rasco. Buenas tardes.
¿Qué tal, Sarai? Buenas tardes.
Bueno, tenemos las próximas citas de los días, que también, además del Vía Crucis de Cáritas, hay otras cosillas por ahí.
Sí, la verdad es que tenemos una agenda muy cargada estos días. Mira, comienzo por el domingo a las 12 horas. El Gran Teatro acogerá el pregón de la Semana Santa de Huelva, que pronunciará el cofrade Manuel Jesús Rodríguez. Hay también maneras de acercarnos a la pasión que ofrecen distintas miradas, como por ejemplo la mirada de los migrantes. Tal es el caso del acto penitencial contra la trata de personas que tendrá lugar hoy en la parroquia Estrella del Mar de Huelva. Con el título La Pasión Hoy, se trata de un recorrido por la pasión de Cristo encarnada en el testimonio de 11 migrantes y ambientado por los cantos interpretados por miembros de las corales Guadrupana y Sagrada Cena, músicos de la Asociación Juvenil Sagrada Cena y la locución de agentes pastorales del Secretariado Diocesano de Migraciones.
Se trata de un acto meditativo en el que se pone en primer plano el sufrimiento de tantos millones de personas hoy día que sufren llevando su cruz a cuestas por distintas circunstancias, principalmente por la explotación del ser humano al ser humano. El repertorio va desgranando piezas clásicas litúrgicas del repertorio tradicional de Cuaresma con piezas africanas que igualmente hacen una llamada a Dios para que ponga sus ojos misericordiosos sobre ellos.
Mira, te comento también que mañana sábado concluye con una convivencia en el Seminario Diocesano el plan de formación que la Delegación Diocesana de Catequesis ha puesto en marcha para este curso, tras 6 sesiones formativas impartidas en 3 sedes para favorecer la participación de los 300 catequistas que han accedido a esta formación desde que arrancó, el pasado día 10 de noviembre. Y el próximo jueves, día 11 de abril, tenemos una cita en el Salón de Actos de la Facultad de Empresariales y Turismo en La Merced, a partir partir de las 7:30 de la tarde con una conferencia de la directora de Cáritas Diocesana, Pilar Vizcaíno, que acaba de estar con nosotros, que hablará del compromiso con la realidad de hoy. Saray.
Pues nada, como decías, muy completita la agenda para los próximos días. Pablo, que tengas un buen fin de semana.
Igualmente, Saray.
Bueno, pues con Pablo Rasco, que ha estado en el control de este programa que ahora termina, ponemos fin a toda la información de la Iglesia de Huelva, pero eso sí, seguimos el próximo domingo en Iglesia Noticia con mi compañero Héctor Sánchez. Hasta entonces.